dique en el pecho. Que si las calles se inundan, yo tengo un dique en el pecho. Unos lo toman por gusto, otros buscando el olvido. En cambio yo lo disfruto cuando estoy con los amigos. Nada sería más justo que una tormenta de vino. Si no coinciden conmigo de lo que estoy implorando, entonces suspendo el tinto y que llueva vino blanco. Entonces suspendo el tinto y que llueva vino blanco.
Dios mío, si mucho cuesta que me den vino las nubes.
Si no cae una tormenta, que por lo menos garúe. Si no cae una tormenta, que por lo menos garúe.
Unos lo toman por gusto, el olvido.
En cambio yo lo disfruto cuando estoy con los amigos. Nada sería más justo que una tormenta de vino.
Una tormenta de vino, y si hay algo folclórico es eso, ¿no? Esa imagen de tormenta de vino que cantaban aquí los Nombradores del Alba y Facundo Toro. Y esta obra, Tormenta de Vino, es de nuestro querido amigo, gran productor, multifacético, arreglador, que es productor, gestor cultural, un poco de todo. ¿Cómo te admiramos, Hugo Casas? Buenas noches.
Hola, Sandra, qué gusto oírte. Gracias por esta comunicación.
No, gracias a vos, por favor. Y repasando, uno repasa y ahí me da como un respeto tanta trayectoria. Ser gerente artístico de Emio Dion, EPSA Music, Universal Music. ¿Cuánta responsabilidad hubo ahí? Qué hermoso.
Es verdad, dicen que la vida es lo que te acontece en el camino, ¿no? Y por suerte, no sé, mi estrella, el universo, Dios, yo soy creyente, me dio una mano, porque vine, yo soy riojano y vine al final de mi adolescencia, tenía 17 años, llegué a Buenos Aires con la idea de estudiar música, estudiar más. Mi estudio, yo era un apasionado de la guitarra y acompañar artistas, cosa que se me dio. Grabé bastante con artistas que estaban en boga en ese momento. Y hasta a los 25 años me contratan para ser productor. La EMI, la puedo nombrar porque ya no está más, EMI Odeón. Y fue todo un camino de preparación, ¿no? Yo no sabía qué era producir, que es una responsabilidad muy grande, hasta que me di cuenta cuál era el sentido de producir discos. Ahí me enseñaron que no tenía mucho que ver el asunto del gusto personal, sino el gusto de la gente con respecto al artista que vaya a escuchar. Y bueno, se parece en ese sentido mucho al fútbol. Si como productor no haces goles, te puede pasar lo de un director técnico, ¿no? Duras muy poquito. Y por suerte me fue muy bien. Aprendí a dialogar con el artista para ayudar, porque el artista es lo importante, no el productor, pero el productor es importante en la medida que ayuda a ensanchar o a pavimentar el camino, que es bastante espinoso, muchas piedras en el camino, y bueno, tratar de ayudar a su vida, ¿no? A tener un buen futuro.
Qué interesante lo que decís. Bueno, yo siempre me recuerdo que fuiste productor de discos de Alfredo Ábalos, de Luciano Pereyra, de Abel Pintos, ¿no?
Sí,
Que
pues
va,
es que si
sí.
hacemos un recorrido, es
De
tan
todo.
largo que a veces digo que tengo un ayer, por suerte, muy prolífico y lleno de satisfacciones, ¿no? Con alguna frustración por ahí, porque cuando no le va bien a un artista con el que uno trabaja, te produce cierto sabor amargo, pero en la mayoría de los casos tengo mucha satisfacción. Esto de producir es algo que le debo precisamente a los artistas, porque tuve la suerte de trabajar con artistas ya hechos, por ejemplo, los últimos 10 discos de Horacio Guaraní, con Alberto Cortés en Lo Cortés No Quita Lo Cabral, junto con Facundo Cabral, y haber trabajado esos, hicimos dos discos de en vivo en el Teatro Ópera. Entonces, bueno, Alfredo Zitarrosa, Argentino Luna, Víctor Velázquez, y después en otro rubro de lo que aprendí bastante, que es el rock o el pop, haber trabajado con Sandro, con Sergio Denis, con Malón, con Marilina Ross, pero es increíble la cantidad de artistas con los que tuve el gusto de trabajar para aprender y después volcarlo a las nuevas generaciones.
Y cuando hablabas desde ese lugar de estar en un sello discográfico y tener ese cargo tan importante de gerente artístico, ¿te verías hoy por hoy contratando a Elegante, por ejemplo?
Yo creo que sí, lo que pasa es que mi mirada es más bien panorámica,
Claro,
¿no?
claro, claro.
Un productor tiene que tener un ojo o un oído en el microscopio y el otro en el telescopio. Es lo que uno piensa y después también pensar en lo que la gente piensa, en lo que la gente desea. Y
Es.
yo creo que Elegante tiene un público que no compite con otros públicos. Es decir, yo contrataría, por ejemplo, a Serrat, pero también contraté a los hermanos Matas. Y bueno, se dan esas cosas de los destinos de la música, ¿no? Alfredo Ábalos vendía discos en el año que era importante, pero los hermanos Matar, que nadie los conocía, salvo su público, vendía el triple de discos.
Claro. Me imaginaba que me ibas a decir, por lo que habías dicho antes, qué importante eso, ¿no? Poner en primer lugar el gusto de la gente. Y está claro que a uno a veces puede no coincidir con un artista o con un estilo, pero por algo se mantienen también, ¿no?
Es que lo que pasa es eso. Yo ahora, Sandra, porque nos conocemos, y te puedo decir esto como que no va a salir de nosotros dos, pero
No,
ya,
claro.
ya no, no tengo, ya por mi edad, ya no tengo pudor en decir la verdad sobre este asunto, porque trabajé para una compañía que me permitió trabajar con Don Osvaldo Pugliese, grabé su último disco para la compañía, y también con
Pugliese.
Atahualpa Yupanqui, ¿no? Entonces, la industria en realidad tomaba de ese paraguas que se llama música, debajo del cual estamos todos, de ese paraguas tomaba lo que se puede decir artistas que estaban en boga, pero también los artistas prestigiosos, porque también era una forma de ganancia el prestigio. Entonces,
Claro.
bueno, a mí me tocó danzar ese criterio.
Claro. Bueno, y me imagino que gustazo te debes haber dado con la producción y grabación del disco de la Cantata Riojana en 1985.
Bueno, ahí, mira, fíjate vos lo que me dio, la posibilidad que me dio el trabajo en el que yo estaba. Ahora siempre digo, cuando me encuentro con amigos de esa época, les digo, pensar que éramos tan felices y no sabíamos.
Claro.
Pero cuando nombramos la cantata, estamos hablando ya de las cuestiones que tienen que ver con el corazoncito, con el corazón.
Claro.
Primero hablar de mi provincia, porque esa obra es la síntesis de la historia de la provincia, con un vuelo poético y musical increíble que generaron Héctor David Gatica, un sí, escritor, un poeta riojano, con Ramón Navarro, que es un músico extraordinario,
sí,
¿no?
Como músico y como persona, ¿no? Los dos.
Bueno, como persona es sí, increíble. A veces, y lo extraño, porque eso produce Ramón.
Sí.
Aunque no lo frecuentes, te acordás de él con una sonrisa, ¿viste? Porque es un buenazo.
Total, un dandy también. Un hombre tan, tan culto, tan respetuoso, tan atento.
Sí, y además lo que me gusta es que tiene una tonada
sí,
que yo casi la perdí.
Eso te iba a decir, ¿dónde está la esdrujulización aquí?
Pero hablo con él 15 minutos y salgo con la tonada, como,
eso,
como cuando era chico.
Te iba a decir, háblame de la cantata con tonada.
Sí. Es verdad.
Ay, qué gusto escucharte, Hugo. De verdad lo decís, como dicen tantas notas, con mucha humildad, semejante trayectoria, y es muy lindo que poder preguntarte sobre estas cosas, porque
bueno,
realmente es una gran experiencia.
Bueno, gracias, muchas gracias. Y mirá, en realidad tengo un florido ayer, pero me interesa mucho la semilla del presente, ¿no?
Sí.
Esto de trabajar con nuevos artistas, porque la música necesita de la ampliación de sus límites, que alguien vaya más allá de lo conocido. Y por eso es muy importante la tarea de los autores y que los jóvenes artistas busquen canciones que tengan que ver con la estética heredada, que son los ritmos, la samba, la chacarera, un bailecito, una chaya, una nueva canción, porque yo soy de los que piensan que a la gente está esperando al juglar, que el juglar es el que trae novedades, no el que da una noticia. Si alguien canta una canción conocida, es una noticia ya oída y conocida. Uh-huh. Y alguien que quiera evolucionar en su con una carrera artística, tiene que tomar una nueva canción, que es como una huella digital, que es única.
Claro.
Y esa es la canción que lo elevará y saldrá del laberinto, que es un camino en el que, si cantamos todas las mismas canciones, se transforma en una especie de rotonda de la cual no salimos.
Claro, siempre me acuerdo de Omar Cerasolo con esa frase que decía, la clausuró, ¿viste? Cuando era una versión así súper conocida, que la clausuró Mercedes, sí, la clausuró Alfredo. Yo pensaba, los obreros de Morón, la clausuró Alfredo Ábalos. Claro, y es eso, ¿no? La búsqueda de la identidad, la reafirmación, sobre todo cuando se pretende subir a los escenarios, está bueno, lo decís de una manera muy, muy agradable y estamos totalmente de acuerdo, por supuesto.
Sí, convengamos una cosa, Sandra. Todo aquel que cante tiene derecho a ser feliz.
Claro.
Y si es feliz, eso ya es un éxito, ¿no?
Sí,
ser feliz, si uno es feliz en el trabajo, es feliz con la familia, con los parientes, con los amigos, eso es un éxito. Ahora, hacer una carrera es como, a ver, nos mudemos de oficio, de profesión. El médico puede que haya empezado como enfermero, pero cuando recibió el título se especializó en algo y después terminó siendo un cirujano y hasta teniendo una clínica. ¿Por qué un cantor no puede pretender eso? O los prejuicios, todas las cosas que se le dicen en el camino, el círculo de obsecuencia que lo rodea, le dice, no, lo que tenés que hacer es esto, no dejes de cantar esto, defende la cultura, cosa que es un error. La cultura es dinámica, la cultura no necesita de abogados que la defiendan, necesita de gente que proponga cosas para ampliar el conocimiento, porque vamos hacia el 2050. no hacia 1960 o 1970, que sería un retroceso. No estoy en contra de que se canten las canciones conocidas porque nos hace feliz a todos, pero cuando hablamos de hacer un trabajo para ser un profesional y poder vivir del talento, se necesita otro tipo de protocolo.
Y correr riesgos, ¿no? En definitiva es correr riesgos.
Bueno, cuando vos decís riesgos, o sea, es que el riesgo es un espejo en el que no todos están dispuestos a mirarse. No se animan porque llegan al pie del escenario y empiezan a decir, esto le gusta a la gente.
Claro.
Y cantan el tema conocido y va a hacer promoción gratis al original.
Claro, claro.
Eso es inevitable.
Claro, claro.
¿No? Por ejemplo, Puente Carretero. ¿Cómo lo habrá soñado? ¿Cómo habrá soñado eso y tantas chacareras el Pético Carabajal?
Claro.
Que es un capo, un creativo. Y después viene alguien y canta Puente Carretero y lo que no sabe es que le ayuda a salir de gira a Peteco.
Claro, 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 claro. Son los que han hecho esas obras, ¿no?
Es que es una promoción gratis. Cuando yo tengo, mira, te voy a contar una anécdota. Cuando trabajé con uno de los discos que produje a Sergio Denis, me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo, Hugo, por favor, cuando elijamos las canciones, me trajo canciones, sé exigente, criticame, cuestioname, porque para mí un disco significa un año de trabajo o un año de hambre.
¿Qué hombre tan amoroso?
Ah, lo extraño mucho. Vos sabés que estábamos a punto de grabar un disco de folclore. Tocaba muy bien la guitarra y tocaba los arreglos de Eduardo Falú, cosa que no es fácil.
Sí, hay una grabación, ¿no? Como, no sé si es
cuatro
para el folclore, no sé, pasábamos antes con Vargas, me acuerdo.
Sí, no, bueno, y le encantaba él, bueno, como la mayoría de los artistas de rock, de baladas, arrancaron con la guitarra tocando zambas.
Claro.
O Zamba de mi Esperanza.
Es la década,
o el
Cantón
Rey para,
¿no?,
José.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, esa es la matriz de la mayoría de los artistas, ¿no?
Bueno, ahora estamos con un centenario muy importante que te tiene muy ocupado, ¿verdad? Y para nosotros es una fiesta acá en la radio que tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en el auditorio.
Ah, sí, sí. Sí. Mañana, bueno, el 15 se celebra el natalicio de Horacio Guaraní.
Sí.
Estamos hablando de uno de los próceres de la música popular argentina. Yo siempre digo que los grandes son irrepetibles, únicos e irrepetibles. No se comparan el uno y al otro, y cada uno es muy importante. Uno de esos importantes es Horacio.
Claro.
Podríamos nombrar otros, ¿no? Falú, Dávalos, Cacho Valle,
sí.
Ramón Ayala, etcétera, etcétera,
sí.
Y tenemos etcétera abundante,
sí.
Pero este Horacio con el que trabajé sus últimos 10 discos, yo lo recuerdo con mucho cariño y le recuerdo su sonrisa, su picaresca, su humor, pero fundamentalmente como trabajé en la cocina de la música, que es cerrar un repertorio,
sí.
Y después meternos a la sala de grabación, eso te permite una intimidad que la tienen pocos, porque yo no soy público, yo soy el chef. Yo reparto las especias en el alimento que el artista servirá en el mal del público.
¿Y cómo era ese ida y vuelta? ¿Tenía su carácter, Horacio, o se dejaba guiar? Porque yo lo recuerdo,
mira,
con carácter.
Sí, lo que pasa es que él era, una cosa es ser conocido,
sí.
Es ser popular, y otra cosa es ser famoso. La fama, eso decía Sandrini, la fama dice es como ir a ir por leña y traer el monte. Horacio pasó por instancias tan hiperconocidas,
claro.
Que, por ejemplo, caminar con él por la calle era escuchar de un colectivo el cassette en esa época de el colectivero sonando y parar el colectivo y el chofer gritándole potro querido, y todo el
que no
la
se
gente,
calle el cantor.
Los pasajeros también saludaban.
Claro.
Mira, esas cosas increíbles.
Hermoso,
bueno, hay tipos, el Sandro, por ejemplo, que íbamos a tomar un café y pasaban los chicos que salían de un colegio y le hablaban y le decían, ¿puede firmarme un autógrafo para mi mamá? Porque usted es su ídolo. Son tipos irrepetibles. Y ahora volvemos al tema de Horacio. Sí, la verdad, el jueves me convocó Sadaic a instancia del vicepresidente de la entidad, que es Eugenio Inchausti, sí, para coordinar ese espectáculo en la folclórica, en Radio Nacional, y prepararon un ramo de voces, porque son cinco artistas increíbles, ¿no? Nadia Larcher, Mónica Abrán, Anabela Sot y Romina Pugliese.
Y la Bruja Salguero.
No escucho bien.
Y la Bruja Salguero.
Y la Brujita Salguero, sí, mi comprovinciana, que es una diosa, una de las mejores voces argentinas.
Sí, sin duda.
Bueno, pero todas, cada una, por eso yo anteriormente decía, son irrepetibles, son únicas, son diferentes. Y bueno, y van a invocar, más que evocar, a Horacio querido, porque cada una va a cantar dos canciones, van a cantar de cierre el bueno, estoy espoleando.
Tal cual.
Pero bueno, cantarán Si se calla el cantor, y que seguramente el público presente se va a sumar.
Claro.
Porque esa es la idea. Horacio tenía una, ¿cómo te puedo decir? Una cosa mágica. Él componía desde la introducción. Arrancaba la introducción, la gente, ya sentía que el corazón le latía. Yo lo he visto actuar en festivales inmensos, como Cosquín, por ejemplo, y salía él con la guitarra en alto y la gente se ponía de pie y ovacionaba y no se sentaba más, hasta que se iba y pedían otra y otra y otra.
Sí. Bueno, un placer escucharte. Están todos convocados. Vengan con tiempo, además, porque a las 7 ya empieza el espectáculo, así que un rato antes se abre la sala, pero ya desde antes están esperando para poder tener su lugar en el auditorio histórico de Radio Nacional. Así que
es bueno destacar que es gratuito primero, y es por orden de llegada.
Sí.
O sea, a las 7:45 se da sala, y por eso van a estar, no sé, va a haber una fila de gente y según eso encontrar un mejor lugar para ver este espectáculo, que va a ser dinámico y expresivo y emotivo.
Así es, seguro, seguro, porque además el amor que despertaba y despierta Horacio Guaraní es inmenso, así que no, seguro que va a estar lleno. Bueno, gracias, Hugo. Huguito
no,
querido.
Sandra, gracias a vos, el gusto de oírte, y espero que darte un abrazo pronto.
Sí, seguro que sí. Abrazo grande. Hugo Casas, con nosotros aquí en Nacional Folclórica, homenaje a Horacio Guaraní.